El siguiente debate que van a escuchar es el que hemos tenido en nuestro grupo de WhatsApp hoy día 31 de mayo del año 2019 con un falso maestro hereje anticristo llamado Frank Mendoza. El debate va a tratar sobre la identidad de Satanás. Frank Mendoza enseña lo mismo que enseñan las iglesias apóstatas, del sistema apóstata, como la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, los testigos de Jehová, prácticamente todas las iglesias sectas tienen en común esa doctrina. Todas ellas. Yo creo que es la única doctrina que tienen en común todas esas iglesias falsas. Y es que Satanás era un angelito bueno, un querubín, dicen ellos, que quiso ser como Dios, se hizo muy malo, muy malo. Está en el infierno, dicen muchos. Pero que Dios lo creó, dicen, como un ser bondadoso, como el jefe, dicen ellos, el maestro del coro celestial. Y yo lo que enseño es algo muy diferente. Yo lo que enseño es lo que enseñó Jesús, lo que enseña la Biblia. Que Satanás fue creado ya así malo desde el principio. Él es el mentiroso, el padre de la mentira. Él peca desde el principio. La Biblia jamás dice que fuera un ángel bueno. Dios lo creó así, así malo, con un propósito, que es el de probar la fidelidad del ser humano a Dios. Y esto es lo que voy a demostrarle en este debate. De modo que, Frank, cuando quieras, ya puedes decir tu primer mensaje.
¿Dios creó a Satanás o a un querubín que después pecó? Esa es la pregunta que quiero abordar con usted, de una forma alturada, muy educada, muy cordial. Pensar en un Dios que, siendo santo, como el profeta Isaías lo va a decir en Isaías, en el capítulo 6, quiero que abramos nuestra Biblia, pues, Isaías 6, versículo 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. Una escena del profeta Isaías, el profeta mayor, en la cual los serafines pues exclaman de una forma merecida al Señor, que es santo, santo, santo. Si Él es santo, si nuestro Padre Celestial es santo, ¿cómo pudiera haber creado una criatura maligna llamada Lucifer desde el origen, desde el comienzo? Y también, mire usted, y leamos por favor lo que Santiago, el capítulo 1, va a señalar en el versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Mire usted qué interesante. Dios no puede ser tentado o atraído para hacer algo malo, para haber diseñado lo malo, ¿cierto? Ni él tampoco es el originador de la tentación. Obviamente Jesús, cuando confrontó a los fariseos, saduceos y toda la corte religiosa, fue directo y enérgico al señalar a Satanás, el diablo, como el padre de toda mentira y que está engañando a este mundo. Y que él es el tentador, porque la escritura también nos habla en Mateo capítulo 4, que cuando el Espíritu Santo condujo a Jesús en el desierto, fue tentado en tres ocasiones claras, específicas, por Satanás, el tentador, ¿cierto? Capítulo 4 de Mateo, versículo 1, en la parte final, para ser tentado, ¿por quién? Por el diablo.
A ver, te voy a responder, Fran. Mira, el argumento que has dado es totalmente falso y absolutamente ridículo. ¿Quién ha negado que Satanás sea el tentador? ¿O cuándo he dicho yo que Satanás, o mejor dicho, que Dios sea el que tienta? O sea, estás regando fuera del tiesto. El argumento tuyo de que Dios no pudo haber creado a un ser malvado como Satanás porque Dios es santo es un argumento falso. El hecho de que Dios sea santo, 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 eso no significa que todo lo que Dios creó fuera bondadoso. El argumento que has dado
Es el típico argumento iglesiero de que Dios, como es bueno, pues Dios no puede crear a ningún ser malvado, de que Dios no puede crear el mal. Ese es el argumento que tú das. Como Dios es bueno, Dios no puede crear el mal. Pues mentira, lo que estás diciendo es todo lo contrario de lo que enseña la Sagrada Escritura. Por ejemplo, en Isaías 45:7 leemos que formo la luz, está hablando Dios, y creo las tinieblas, que hago la paz y que creo el mal. Yo soy Yahvé, que hago todo esto. Mira, escucha bien. Cuando Génesis 1:31 dice que Dios vio que todo lo que había creado en los cielos y en la tierra era bueno en gran manera, eso no significa que Dios no creara algo malo con un propósito definido. La expresión bueno en gran manera, escucha bien, significa que todo era perfecto para los propósitos que Dios creó. Y esto de ninguna manera significa que todas las criaturas hechas por Dios fueran bondadosas. Dios creó también a Satanás como un ser malvado, pues Jesús dijo que el diablo ya es asesino y malvado desde el principio. ¿Lo entiendes bien? Desde el principio, y Dios lo creó con el propósito que ya expliqué muchas veces en varios de mis libros, es decir, para probar la fidelidad del ser humano hacia el Creador. Ya que si en la existencia de Satanás el diablo no existiera, entonces el ser humano no podría ser probado. Dios creó el mal sencillamente para que sepamos lo que es el bien. De la misma manera que Dios también creó las tinieblas para que sepamos apreciar la belleza de la luz. Ya que si la existencia de las tinieblas y el mal, no podríamos amar y desear la luz y el bien. Usted no ha dado ni un solo pasaje bíblico donde se enseñe que Satanás fuera un ángel bueno que luego se hizo malo. Ni uno. Sencillamente es una fábula mentirosa, una doctrina de demonios enseñada e inventada por la Iglesia Católica Romana y que usted repite. Usted ha sido engañado por esa fábula mentirosa. Paso palabra.
Muy bien, estamos iniciando el debate y obviamente aún no he presentado los argumentos sólidos escriturales. Juan capítulo 8, ¿cierto? Vamos a Juan. ¿Qué nos enseña Jesús cuando él confrontó de forma muy directa y con toda autoridad a estos sinvergüenzas, fariseos y saduceos que decían ser hijos del mismo patriarca Abraham? Mire lo que expresa Jesús en Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este texto, señor Tito, es muy revelador y muy contundente. Vamos a analizarlo, ¿le parece? Jesús pasa a identificar a estos hombres, a estos judíos religiosos, jactanciosos, ¿cierto? Como hijos espirituales, ¿de quién? De Satanás, ¿cierto? Porque está hablando ahí del diablo. Ahora, en este versículo, la primera frase que nos llama la atención de forma poderosa y que se lo voy a explicar es la siguiente: él ha sido homicida desde el principio. Pregunta: ¿esto significará acaso que desde el principio Dios creó a Satanás como un ser malévolo, como un adversario en todo el sentido de la palabra? ¿Querrá eso decir acaso? Desde el principio significa desde el momento o del instante en el pasado remoto en el cual Satanás, siendo Lucifer, y después se lo voy a demostrar, se reveló pretendiendo ser nada menos que semejante al Altísimo. Y esto vamos a leerlo después en Isaías capítulo 14 para poderlo corroborar bíblicamente. Entonces, desde el principio, desde el momento desde el instante en que Él se reveló. De eso está hablando. Ese es el sentido que expresó Jesús. Y en segundo lugar, y esto es más todavía coherente e irrefutable, que el versículo 44 nos dice: y no ha permanecido en la verdad. ¿Lo leyó? Léalo bien. Y no ha permanecido en la verdad. En otras palabras, Él estuvo un tiempo sujeto al Padre, como un ángel llamado el querubín protector, lucero, pero en algún momento Él se reveló. Él se reveló y trastocó esta naturaleza y no permaneció, por ende, en la verdad.
A ver, te respondo. Primera mentira que has dicho. ¿Has leído Juan capítulo 8, verso 44, donde Jesús dijo que el diablo ha sido homicida, asesino, desde el principio? Y cuando dice ahí Jesús, desde el principio, tú has dicho, desde el principio cuando Él se reveló. ¿Y dónde dijo eso Jesús? Tú estás falsificando, usted está falsificando las mismísimas palabras de Jesús. Usted está mintiendo y pervirtiendo las propias palabras de Jesús porque Él no dijo eso. Simplemente Jesús dijo que el diablo ha sido homicida desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su creación, de su creación. Cuando Satanás comenzó a existir, cuando fue creado, ya fue creado así. Él ha sido homicida, siempre ha sido pecador. Él peca desde el principio porque Dios lo creó así. Y no la tontería, la mentira que usted ha dicho, que dice que desde el principio que Él se reveló. Bueno, después usted ha dicho que Satanás era un querubín bueno, que estaba en la verdad, porque en esta versión, Reina Valera de Juan 8:44 dice que él no ha permanecido en la verdad. Pero lo que usted ignora es que esa es una mala traducción, porque otras versiones dicen que él jamás ha estado en la verdad. Él nunca estuvo en la verdad. Esa es la correcta traducción. Y Jesús fue bien claro. Que el diablo es homicida desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su creación. Eso que usted ha dicho, de que él en el principio era un querubín bueno que quiso ser como Dios y se convirtió en Satanás, que él era Lucifer y se convirtió en Satanás, es una mentira diabólica enseñada por la gran ramera de Roma. Se inventa esa fábula mentirosa, la iglesia del diablo en la tierra, que es la iglesia católica, y de ahí la han tomado todas las sectas e iglesias falsas, como las llamadas evangélicas, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas y usted. Es de donde han tomado esa patraña satánica que jamás la enseña la Biblia. La Biblia es bien clara que el diablo, Satanás, es homicida desde el principio, es mentiroso desde el principio. Y nunca ha estado en la verdad. Esa es la correcta traducción. Él nunca estuvo en la verdad. Jamás. Jamás. Nunca ha estado en la verdad. Y va usted mintiendo y dice que no, que él sí, que estaba en la verdad, que era un querubín, un querubín celestial, y entonces se convirtió en Satanás porque quiso ser como Dios. Usted va a citar Isaías 14 y Ezequiel 28, que vamos a estudiar luego, y le voy a demostrar con la propia escritura, con esos propios pasajes, cómo a usted le han engañado miserablemente con esa doctrina de demonios.
Yo creo que su argumento, señor Tito Martínez, no tiene validez. Pensamiento interpretativo de Juan capítulo 8, versículo 24, pues condice claramente con lo que Jesús enseñó. Nótese bien que Jesús dijo, él ha sido homicida desde el principio, y usted dice desde el principio de la creación, desde cuando él fue creado por Dios. ¿Eso dice el texto? Pues sencillamente no lo dice, no lo dice. Y más aún, le reitero la parte B del versículo 44, no ha permanecido en la verdad. En su libro electrónico, me tuve el trabajo de leerlo, dice, Satanás fue siempre un malvado y asesino, siempre. Usted da por sentado, de forma ciega, que Satanás fue creado por Dios, por un Dios santo, por un Dios que no haría lo malo, ¿cierto? Ahora, ¿qué nos dice Santiago, el capítulo 1, en el versículo 17? Ponga atención, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva, todo don perfecto. La pregunta es, yo le hago la pregunta a usted directamente, en el supuesto de que Dios haya creado a Satanás como un ser maligno desde el comienzo, entonces esto va a contradecir de forma muy, muy seria lo expresado por el apóstol Santiago. Entonces ya no sería una buena dádiva lo que Dios creó, no sería un don perfecto lo que Dios diseñó. Él entonces creó un ser monstruoso, un ser animalesco, una criatura infernal, como quiera usted llamarle, la serpiente antigua, el adversario, el maligno, el Dios de ese siglo, que como dice el apóstol Pablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Estoy reforzando esta afirmación mía en el sentido de que Dios, de él desciende lo bueno, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Y en Génesis capítulo 1, pues se nos dice que vio Dios todo lo que él creó, versículo 10 de Génesis capítulo 1, y vio Dios que era bueno, que era bueno. La pregunta es, ¿de qué estaba hablando Dios llamándolo bueno? Vio Dios que era bueno, en gran manera, después dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esa es una declaración creacionista de Dios, no es una declaración evolucionista, darwiniana. Como en los colegios se ha enseñado y se enseña la teoría de la evolución de Darwin. Piénsenlo un momento. Dios creó los cielos y la tierra, y dentro de ese escenario también creó a un ser angélico llamado Lucifer, el querubín.
A ver, le respondo, Frank. Es evidente que usted no se entera de nada. O sea, le he contestado al argumento que usted ha dado y usted no ha escuchado mi audio. Me está usted hablando del pasaje de Génesis cuando dice que Dios creó todo y vio que era bueno en gran manera. Ya le contesté, ya le expliqué ese pasaje que usted no entiende, porque usted no tiene ni idea de lo que habla. Dios vio que todo era bueno en gran manera, era perfecto, porque era bueno para el propósito por el cual Dios lo hizo. Ya se lo expliqué, se lo dije, pero usted no se ha enterado, no escucha mis audios. Dios lo que creó era bueno, era perfecto para el propósito por el cual Dios lo hizo. Pero eso no significa que todo lo que creó Dios, todas las criaturas que hizo Dios, fueran bondadosas. Usted no entiende ese pasaje del Génesis. Después ha citado usted ese pasaje que aparece ahí en Santiago, que todo don perfecto, toda dádiva, todo don perfecto desciende de Dios. Pues claro, los dones perfectos, los regalos de Dios, ¿por de quién descienden? Pues de Dios. Los dones perfectos descienden de Dios el Padre, ¿eh? ¿Y dónde dice ese pasaje que Dios no creó a Satanás? ¿Dónde dice ese texto de Santiago que Dios creó a Satanás como un angelito bueno, como un querubín bueno llamado Lucifer, como enseñan ustedes? ¿Dónde lo dice? Ninguna parte. Eso es una fábula mentirosa, se lo repito, inventada por la iglesia de Satanás en la tierra, que es la iglesia católica romana. Y es de donde usted la ha copiado, la ha tomado de esa gran ramera. Usted y el resto de apóstatas, de las iglesias falsas, de las iglesias apóstatas, enseñan la misma mentira porque la han tomado de Roma. Bueno, después Juan 8:44, vuelve usted a ese pasaje, que no ha permanecido la verdad, dice la versión Reina Valera. Se lo vuelvo a repetir porque usted no se entera de nada ni escucha mis audios. Que eso es una mala traducción. Mire lo que dice la traducción literal del texto griego. Estoy en las Word. Dice: aquel, refiriéndose al diablo, asesino de hombre era desde principio, y en la verdad no estaba de pie, porque no está verdad en él. ¿Lo ve? En la verdad no estaba de pie, él nunca estuvo en la verdad. Es lo que dice la traducción literal del texto griego, como muy bien lo han vertido otras versiones, como la BLS. El padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. Siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. No dice por ninguna parte ese pasaje que él estuvo en la verdad. Que Satanás fuera un querubín bondadoso. Eso no lo dice el pasaje, eso es una patraña, una doctrina de demonios que ustedes se han inventado. Así de simple. Por ejemplo, otra versión, la interlineal que ya le he leído, la versión Juneman, dice: y en la verdad no se estuvo porque no hay verdad en él. Es decir, lo que dice la correcta traducción es que Satanás nunca ha estado en la verdad, jamás. A ver, esta versión, por ejemplo, la nueva versión internacional. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad. Claro, no se mantiene la verdad porque nunca ha estado en la verdad. Por eso no mantiene en ella, no se mantiene en ella. Porque nunca ha permanecido en ella, nunca ha estado en la verdad el diablo. Él es mentiroso y asesino desde el principio. O como dijo el apóstol Juan ahí en Primera de Juan. ¿Qué es lo que dijo el apóstol Juan? Igual, que él es mentiroso desde el principio. Desde el principio. Primera de Juan 3:8. El que hace pecado es del diablo porque el diablo peca desde el principio. Peca desde el principio. ¿Desde el principio de qué? Pues desde el principio de su existencia. ¿A qué principio se va a referir? A ver, ¿de qué principio está hablando? Pues desde el principio de su existencia, de su creación. Él es un pecador y él es un asesino desde el principio, desde que fue creado. Enseñar que Satanás fue creado bueno, un angelito bueno, y que luego se hizo malo, que eso es una doctrina de demonio, muchacho, inventada por la gran ramera de Roma, la iglesia del diablo en la tierra, y que usted y el resto de iglesias heréticas repiten, repiten y repiten como papagayos. Pero esa doctrina de demonios jamás la enseñó Jesús, ni la enseña la Biblia, ni la enseñaron los apóstoles. Es una patraña, que la Biblia nunca llama a Satanás Lucifer. Él nunca fue Lucifer, el portador de la luz. Lucifer no es Satanás. El verdadero Lucifer es el Señor Jesucristo, el portador de la luz, la estrella resplandeciente, el lucero resplandeciente de la mañana, como dice el libro del Apocalipsis. Es Jesús, lo dice él. Yo soy el lucero. O Lucifer en latín, dijo Jesús, yo soy el lucero, la estrella resplandeciente de la mañana, no el diablo. Deme usted un solo pasaje de la Biblia donde a Satanás se le llame Lucifer. A ver, deme usted un texto donde al diablo se le llame Lucifer. Eso es una mentira del diablo, antibíblica, que jamás enseña en la Biblia y que ustedes, repito, la han tomado de la gran ramera de Roma, que es esa iglesia del diablo, la iglesia católica, y de la cual pues se tiene que arrepentir.
Bueno, voy a responder a uno de los mensajes de texto que ha enviado este pobre sujeto, este pobre apóstata llamado Roberto, porque resulta que dice lo siguiente: dice que Jesús, ahí en el Apocalipsis, se le llama Lucero, que él es el Lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Dice Jesús: yo soy el Lucero, la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice... ya esto es que esto ya es de chiste, dice este sujeto. Jesús es el lucero, pero no es Lucifer. Jesús es lucero, se le llama lucero, pero no es Lucifer. Pero este ignorante, es que es increíble, este ignorante no sabe, o si lo sabe es porque lo oculta, porque como es una persona malvada, pues lo oculta. Es un mentiroso patológico. Eres un mentiroso, Roberto. Tú sabes perfectamente que Lucifer es en latín. Lucero, en latín, es Lucifer. Lucifer es lo mismo que lucero. Y Jesús dice en el Apocalipsis que él es el lucero. Y si él es el lucero, por lo tanto Jesús es el verdadero Lucifer. Es decir, el que lleva la luz, el que porta la luz. Además de ser la luz del mundo, también lleva la luz de Dios a otros. ¿Cómo Satanás, el diablo, va a ser el portador de la luz? ¿Dónde dice la Biblia que Satanás es el portador de la luz? En ninguna parte. Así que el argumento que ha dicho este pobre mentiroso, esta pobre criatura, de que Jesús es lucero pero no es Lucifer, solamente lo puede decir un mentiroso patológico, que no tienes ni un gramo de cerebro. Eres un mentiroso. Un mentiroso. Porque sabes muy bien que Lucifer es en latín y en español es lucero. Es lo mismo, exactamente lo mismo. En la Vulgata Latina, por ejemplo, en la Vulgata Latina, que fue escrita en idioma en latín, ese pasaje del Apocalipsis dice Lucifer, porque es en latín, y en español es lucero. Bueno, fijaos lo que ha escrito aquí este Fran, este pobre hombre, este mentiroso, este falso maestro que se hace pasar por profesor. Os lo voy a leer lo que ha escrito. Jesús fue descendiente del linaje del rey David. No biológica, sino genealógicamente. O sea, yo he leído
en mi vida muchísimas idioteces, muchísimas tonterías, estupideces, y esta es una de las más grandes que he leído. Además, dicha, escrita por un sujeto que se hace pasar por profesor de la Biblia. Esta es una de las mayores idioteces y mentiras diabólicas que se puedan escribir. Absolutamente ridícula. Vamos a ver. Si Jesús fue el descendiente, es del linaje de David, como de hecho dice Jesús, y dice la Biblia, que Jesús es descendiente, es del linaje de David. Yo soy el linaje de David, dijo Jesús. Es su descendiente. Genealógicamente es el descendiente, el hijo de David, según el qué, según la carne, dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:3. Si es el descendiente de David según la carne, si es del linaje del rey David, entonces está refiriendo al linaje biológico, mentiroso. Fran, eres un mentiroso. Es descendencia, está hablando de descendencia biológica, genealógica. Es como, por ejemplo, si yo digo, yo soy el descendiente genealógico de mi abuelo Pedro. Pues claro, ¿de qué estoy hablando? Estoy hablando de descendencia biológica, genealógica. Pedro era mi abuelo engendró a mi padre y mi padre me engendró a mí. Soy el descendiente biológico de mi abuelo. Pues igual pasa con Jesús. Jesús es de la línea de David, de la línea genealógica del rey David, por lo tanto es el descendiente biológico del rey David. De modo que este, lo que ha escrito aquí este pobre sujeto, este ignorante, porque es un ignorante, un mentiroso además, de que no, que Jesús fue el descendiente del linaje del rey David, no biológica, sino genealógicamente, es una de las mayores estupideces que los mayores mentirosos puedan decir. Eres un mentiroso, Fran, y además de ser un falso profesor, un falso maestro. Yo te recomiendo que te arrepientas de semejante herejía que has dicho y de semejante mentira. A ver, estoy leyendo aquí, dice este Mario Aponte, escribe lo siguiente. ¿Me podrían, por favor, mostrar un texto bíblico donde a Salomón, al rey Salomón, se le llame hijo de Dios? Es que no existe en la Biblia ningún solo pasaje donde a Salomón se le llame el hijo de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a Jesús sí que se le llama el hijo de Dios y a Salomón no? Pues bien simple, porque Jesús fue engendrado por Dios en el vientre de María, con un espermatozoide, evidentemente, de su padre humano, José. Y por eso es que Jesús es el descendiente biológico del rey David, porque fue engendrado por el Dios Padre, con su espíritu, con el poder de Dios. Por eso se le llama hijo de Dios, porque, repito, fue engendrado por Dios el Padre. Y sin embargo, el rey Salomón no fue engendrado por Dios el Padre. Por eso nunca se le llama a Salomón el hijo de Dios. Así de simple, ¿cuál es el problema?
Dios creó al diablo para, como un instrumento para poner a prueba la fidelidad del ser humano a Dios. Y el mal, cuando dice ahí en Génesis 3, que todo cuando Dios hizo era bueno en gran manera, pues ya se especificó significado. Todo es bueno para el fin con el que Dios lo creó. Eso es lo que significa. Gracias a la existencia del mal como algo temporal, el ser humano puede ser consciente de la necesidad del bien y de este como algo perpetuo, duradero, indefinido y por tanto procedente de Dios. Ergo, la creación de Satanás fue buena, porque fue buena para un fin bueno. Lo que pasa es que este es un ignorante, un idiota. Este, el título no le sirve, como todos los teólogos con título, lo único que le sirven es como papel higiénico. Señor Frank, el título no le sirve para nada, es una mierda ese título que tiene. En Juan 6:42, aparte del texto que citó el hermano Tito, dice, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre, aquí los ponen todos a los dos en el mismo nivel, nosotros conocemos? Y en Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Y ahí la Iglesia Católica Romana, la gran ramera, dice que cuando habla de su madre, cuando habla de sus hermanos y hermanas, pues que eran sus primos. Y los evangelocos y otros herejes, como el Frank, pues piensan una cosa parecida al decir que su padre no era su padre. Claro, si sus hermanos son sus hermanos y su madre es su madre y no una tía que lo haga una madre para ella, su padre es su padre, no un padre adoptivo.
Señor Tito Martínez, yo voy a proseguir refutando sus teorías absurdas desde la plataforma de mi aula bíblica. Y estas posiciones que yo voy a hacer en su contra, en contra de su teoría, de sus falsas enseñanzas, las voy a editar y van a ser subidas en mi canal de YouTube. ¿Ha entendido y escuchado, señor Tito? De tal forma que voy a desmoronar cada argumento que usted expone, cada enseñanza que usted a lo largo de ese tiempo ha publicado en su libro y en las redes sociales. Voy a pulverizar con la escritura, con la misma Biblia.
A ver, Frank, idiota, pero tú cómo vas a refutar, tú no puedes refutar a nadie. Y menos el Henry Jaime este que ya lo he refutado yo sus babosadas varias veces. Claro, no es de extrañar que tú seas colega de él, dice las mismas babosadas que él. A este mamarracho, hijo de Satanás, a esta cagada de Satanás, que niega incluso el lago de fuego, probablemente también tú niegues el lago de fuego, como hereje. Entonces, pues, ¿tú qué vas a refutar? Tú no has dado ni un solo versículo, fíjate, donde diga en la Biblia que Satanás fue creado como un ángel bondadoso. Tú eres un neófito, eres un analfabeto bíblico integral, igual que tus lacayos, que son la misma meandrada que tú. De Isaías 14, Ezequiel 28, no prueban nada. No tienen una interpretación dual porque no son textos proféticos. Los textos con entendimiento dual son textos proféticos. Aquí no estamos hablando de un texto profético, mesiánico. Jamás los apóstoles dieron esa interpretación a ese texto, estos textos de Ezequiel 28 y Isaías 14, que solamente se refieren al rey de Babilonia y al príncipe de Tiro. Por eso es que este mamarracho no quiere seguir debatiendo con el hermano Tito. Porque no sirve para nada, su título solo le sirve para limpiarse el recto a falta de papel higiénico, nada más.
Señor Tomás, usted también es un descarado, un discípulo acérrimo del señor Tito. No solamente usted, sino José Junior también. Y usted no tiene la autoridad moral para poder lanzar esos improperios y calificativos, no solamente a mi persona, sino a la persona del hermano Henry, del hermano Roberto y de cualquier hermano en la fe, auténtico hijo de Dios. Usted no es un hijo de Dios, usted es un hijo del diablo, al igual que el señor Tito Martínez. Señor Tito Martínez, usted es de la misma calaña, y nunca cambiará, a menos que Dios haga un milagro de transformación, de conversión interior. A usted realmente le pesa mucho la verdad. No puede contender y nunca podrá frente a la verdad escritural. ¿Cómo se le ocurre que el esperma de José fue fecundado en el vientre de María? ¿Cómo es posible que Dios lo haya transferido a través de una teletransportación? Esto es una cosa descabellada. Solamente en su cabezota lo puede usted concebir. Amén. ¿De acuerdo? ¿Dónde dice eso la escritura? ¿Dónde lo dice? Y lo otro, de que Lucifer es Jesús. O sea que si Lucifer es Jesús, entonces piénselo bien un momento, mire. ¿Cómo Lucifer, cómo Jesús pretendió ser igual que Dios, igual que el Padre, semejante al Altísimo? Y ahora usted dice que Dios creó a Satanás, de un principio Satanás. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel? Dice que perfecto eras en todos tus caminos, hasta el día que se halló en ti maldad. Está hablando de querubín, no está hablando del rey de Tiro. Léalo usted bien, está hablando de querubín. De tal forma de que su argumento no tiene cabida. No, no. ¿Cómo poder silenciar Ezequiel, capítulo 28? Como un lenguaje profético así que no habla de Lucero, o de querubín, o de Lucifer, o de Satanás, en su condición original. Cuando fue creado perfecto. Dice, perfecto eras, hasta que se llevó en ti maldad. ¿No? No puede usted silenciar, borrar esa narrativa profética de Isaías y de Ezequiel. No lo pueden hacer. Nunca lo pueden hacer. Porque más va a pesar su interpretación antojadiza, ¿cierto? Sus herejías descabelladas, sus insultos, que la misma autoridad de la palabra de Dios.
Mira, mamarracho, falso cristiano. Bien, yo le voy a refutar analfabeto bíblico integral. Usted es un analfabeto bíblico integral, como su colega Henry y el otro, el Bajeza, el cual fue expulsado en reiteradas ocasiones de todos los grupos, o de muchos grupos. De este fue expulsado 13 veces, de otro, por incumplir las normas, porque evidentemente es de su calaña, es un grosero, es un golfo, es un hijo de Satanás, es un marrano, como usted, así, en sentido escrito, es un marrano. Quería responder a Ezequiel 18, a ver, idiota, mira, la palabra querubín no solamente hace referencia a un ser angelical, sino que querubín es también un protector, idiota. Un protector. Un querub es un protector. Y ahí, efectivamente, en Ezequiel capítulo 28, el rey de Tiro era un querub, es decir, era un protector de su pueblo. Y era correcto, era perfecto en sus caminos, hasta que se halló en él maldad, claro. Es decir, hasta que obró mal, hasta que actuó mal con maldad, era correcto en todos sus caminos. ¿Dónde está hablando ahí de Satanás? Por favor, deme el versículo, gran teólogo titulado. Deme el versículo donde ahí se habla de Satanás. A ver, ¿dónde se está hablando ahí de Satanás, idiota? Pero no se da cuenta que está hablando claramente del príncipe de Tiro. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. Hijo de hombre, así dice el Señor Dios. A propósito, retrasado, idiota, mira. Fíjese que utiliza la palabra hijo de hombre. Cambiando el tema, en el verso 2. ¿Por qué? Porque Ezequiel era el hijo de una padre y de una madre humanos, idiota. De un padre y de una madre humanos. Por eso era un hijo de hombre. Retrasado, idiota. ¿Y cómo se le llama también al profeta Jeremías? También, hijo de hombre. Y así sucesivamente. Hijo de hombre. El hijo de hombre es un hijo de un padre y de una madre humanos. Y a Jesús le llama el hijo del hombre. ¿Por qué? Pues porque es el hijo de un padre y una madre humanos. Por lo tanto, es el hijo biológico de José, idiota. Claro, es que la palabra gen y la palabra biológico no existen en la Biblia, soburro. Esas palabras, retrasado, idiota, no existen en la Biblia. Le llamo lo que es, porque a gentuza como usted es como hay que tratarla. Así de sencillo. Ya el apóstol Pablo llamó hijo del diablo Elimas el mago y pared blanqueada al sumo sacerdote, que era el sumo sacerdote. Ya llamó perros el apóstol Pablo en su carta a los Efesios a los de la circuncisión. Y por tanto yo también le insulto a usted, teólogo titulado de pacotilla, que ese teólogo solo se le sirve ese título para metérselo por cierta parte de su cuerpo, a falta de papel higiénico, otra cosa no. Como a esos hermanos suyos, que son bazofia como usted, de la misma calaña barata. ¿Qué que tiene que arrepentirse, hijo de Satanás? Eres tú, hijo del diablo. Porque por las cantidad de herejías que tú sigues, que te inventas, como decir que Ezequiel 28 habla de Satanás, cuando ahí no se habla de Satanás por ninguna parte, por decir que Jesús no es el descendiente biológico de José, porque la palabra biológico no aparece en la Biblia. Claro, es que ese tipo de términos no aparecen en la Biblia, idiota. Tampoco la palabra galaxia aparece en la Biblia. Retrasado, idiota, tonto. La palabra jabón tampoco existe en la Biblia, había jabones. La palabra galaxia no existe en la Biblia y hay galaxias, etcétera, etcétera, ¿verdad, idiota? Entonces, ya ahí se ve la tontería suya, la babosada suya. La Biblia enseña claramente que es el hijo de José, hijo de José. A ver, idiota, vamos a ver. Si según usted era un hijo, lo que ahí dice Mateo capítulo 13, verso 55, si lo que se dice ahí en Mateo capítulo 13, verso 55, cuando dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? A ver, ¿su madre qué es también? Una, ahí cuando habla de su madre, ¿a qué se está refiriendo? ¿A una madre que era una tía, que era una madre para él? Cuando habla de sus hermanos, Jacobo, José, Simón, ¿qué está refiriendo? ¿A sus primos, como dice la Iglesia Católica? ¿Su mamá espiritual? ¿Verdad que no? Por tanto, cuando dice hijo de José, también es el hijo de José. ¿Dónde dice que José es su padre adoptivo? Hereje asqueroso. Arrepiéntete de todas tus blasfemias. Eres un hijo de Satanás, que niegas que Jesús es el descendiente de David y por tanto el verdadero Mesías. ¿Eh? Y por tanto eres un hereje, niegas el lago de fuego, como este hereje tuyo, gran defensor de los mayores asesinos de la historia, que es Henry Jaime Martínez, que les da palmaditas al decirle que aunque un señor viole a su hija, le va a dar Dios una segunda oportunidad, si es que no le pilla antes un armagedón, es decir, lo que plagió del jehovismo atalayado, porque realmente su colega Henry lo único que sabe hacer es plagiar de esas sectas, no tiene capacidad propia, ¿verdad? Y su colega, este Claudio May, que no niega el lago de fuego, pues pero él mismo dice que hay que tratar bien a toda la humanidad, pero luego entra en este grupo mofándose e insultando, ¿verdad? Esa es la doble careta de la gentuza con la cual usted se agrupa, hereje. Usted, rata de cloaca, en sentido espiritual, es como esos líderes religiosos de la época de Jesús, que en realidad por fuera parecían limpios, pero por dentro eran como sepulcros, llenos de toda inmundicia asquerosa. Por fuera tienen esa apariencia de rectitud, de santurronería, de hablar, oh, porque veamos, y claro, yo, pero por dentro tiene esa hipocresía, esa actitud, esas creencias asquerosas, satánicas, esa mofa a la Biblia, esas babosadas que dices, porque eres un hijo de Satanás, eres como esos de esta época de Jesús, que tenía una apariencia por fuera, pero por dentro era lo que era. Por eso se te llama lo que eres, pedazo de basura andante.
Señor Tomás, fíjese bien que yo no le insulto a usted. Usted me llama de excremento, de tal por cual, de Henry, de Roberto, etcétera, etcétera. Yo no estoy dispuesto a seguir tolerando sus harta de tamañas y descabelladas palabras, soeces. Si usted lee Ezequiel bien claramente, mire usted, se lo voy a explicar. Los primeros versículos hablan del rey de Tiro, el rey humano de Tiro, por supuesto, el hijo del hombre, porque él tenía sus padres biológicos. Y cuando Jesús dice el hijo del hombre, él se identifica como el hijo del hombre, está hablando de una identificación, escúchelo bien y entiéndalo, una identificación con la humanidad. Pero también, de forma paralela, Jesús habla como el Mesías, él es el Cristo, el Mesías. Y Juan habló de él como el Cordero de Dios. ¿Lo entendió? Luego él dijo, el Hijo de Dios, yo soy el Cristo, porque Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Preguntó él un día a sus discípulos, ¿cierto? Ahora bien, volviendo a Ezequiel, luego cambia la figura, a partir del versículo 9 en adelante, cambia ya el lenguaje. Ya no está hablando del rey humano de Tiro, sino del espíritu que influenció, que obró detrás de la mente del rey de Tiro. Los reyes de Tiro se endiosaban a sí mismos, se creían dioses, así como el señor Tito se endiosa, creyendo que lo que él enseña es la verdad, lo cual es falso 100%, y se introduce el lenguaje de un querubín. Le pregunto yo, un ser humano como usted y como yo, fuera ser llamado por otras personas como querubín, o como un ángel? Una persona es una persona y un ángel es un ángel, ¿cierto? Un querubín es un querubín y una persona llamada Tomás es una persona, no es un querubín, no es el Señor de la perfección. ¿De quién está hablando? Ya no del rayo humano de Tiro, no está hablando de una persona humana, entiéndalo. Está hablando de un querubín, de un ángel. Está hablando, evidentemente, de un ser angelical. Entiéndalo, que se corrompió, que él fue diseñado por Dios como un ser perfecto, incorruptible, pero quebrantó esta obediencia, esta sumisión de servicio al Señor, y se tornó un ser infernal, un ser diabólico, un opositor de la voluntad y del propósito santo de Dios. Entiéndalo y acéptelo. Usted está tejiendo una aiségesis, una hermenéutica muy torcida, señor Tomás.
Mira, hereje, te voy a responder. Mira, lo que tú me acabas de decir es una sarta de tonterías, porque en todo momento se está hablando del príncipe de Tiro. Los textos mesiánicos proféticos que tienen un cumplimiento dual, se sabe que tienen un cumplimiento dual porque los apóstoles hicieron una alusión de cumplimiento profética a Jesús. Esos textos, como el de Isaías 7:14, por ejemplo, del Emmanuel, está hablando, evidentemente, de una muchacha de la época del rey Acaz. Pero también está hablando de una señal, una señal es algo milagroso en sí. Y por eso es que el apóstol lo identificó con la Virgen María. Y así otros textos también. Cuando dice, por ejemplo, de cuando Israel era niño, yo le amé y de Egipto llamé a mi hijo, habla de Israel, pero también se refiere a Jesús, porque los apóstoles identificaron claramente eso también con una interpretación dual. Pero aquí no es ninguna profecía. Ni no hay ninguna parte del Nuevo Testamento donde de ese entendimiento dual a Ezequiel 28, identificando ese querubín con Satanás. Eso se lo inventan ustedes, es extrabíblico, se lo inventan ustedes. No está amparado en la Biblia, se lo han inventado poniendo en la Biblia cosas que la Biblia no dice, excretando contra la Biblia. Como dice Proverbios capítulo 30, verso 6, no agregues a mis palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso, que es lo que haces tú y el hereje de tu colega Henry y el resto de excrementos satánicos con los cuales usted se codea. Ahí habla en todo momento del príncipe de Tiro, el cual era un querubín, es decir, un protector, un querub. El cual, era perfecto en sus caminos hasta que el día en que se halló en él maldad. Ahí no se habla de Satanás, ¿eh? Lo que, por tanto, usted está mintiendo.
Pregúntese usted, señor Tomás, ¿por qué en Ezequiel 28, en el versículo 12, dice, hijo de hombre, levanta mechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eres el sello de la perfección? El sello de la perfección. ¿Y por qué en el versículo 13 le dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste? ¿Quiere decir que el rey de Tiro estuvo en el huerto del Edén, en el mismo huerto del Edén? ¿Y por qué habla de los primores de sus tamboriles y flautas, que estuvieron, dice, preparados para ti en el día de tu creación? Escúchelo, en el día de tu creación, versículo 13 de Ezequiel 28. Instrumentos musicales, la flauta, un instrumento de viento, ¿cierto? Y los tamboriles, que es un instrumento de percusión, ¿no? Los tamboriles, los tambores, el cajón, la batería. Dos instrumentos, de viento y de percusión. Pero, ¿por qué tendría que hablar eso de un rey de Tiro? O sea, quiere decir que el rey de Tiro fue entonces un músico, ¿no? En el día de su creación, él fue creado. Está hablando ya de un ser angélico. Dice, tú, querubín grande. Le reitero, señor Tomás, señor Tito, y cada uno de ustedes. ¿Acaso una persona como el rey de Tiro pudiera ser llamado como un querubín? Pues por supuesto que no. ¿Acaso yo, siendo Fran Mendoza Martínez, también tengo el mismo apellido de Tito Martínez, de este hijo del diablo, por qué yo, Dios me llamaría un querubín? ¿Soy una persona o soy un querubín o soy un ser angélico? Desde luego que no, soy una persona de carne y hueso, no un querubín grande, protector, versículo 14. Yo te puse en el santo monte de Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, versículo 15. Desde el día que fuiste creado. El príncipe de Tiro no fue creado, fue engendrado por sus padres. Hasta el día que selló en ti maldad, selló en ti maldad. Escúchelo bien, léalo bien. No seas ciego, no seas ciego. No seas ciego ante la verdad de la palabra. La verdad le está mostrando a usted como un espejo su error graso, bárbaro, diabólico, herético.
Pues efectivamente, el del día de tu creación es decir, en el día de su nacimiento. En el día de su nacimiento, porque nosotros somos criaturas. Criaturas, por tanto seres creados. Es decir, nosotros pues, eso ¿por qué? Pues porque esto demuestra que en la Biblia muchas veces creación y engendramiento son sinónimas. En el día de su nacimiento, esa es lo que significa ese texto. Luego dice otra cosa que usted dice, en Edén, y luego dice en el huerto de Dios estuviste. Es decir, fíjese que no dice en el Edén, dice en Edén, no en el Edén. Y ahí la palabra Edén, que es Bord, significa también placer. Él estuvo en un estado de placer. Es lo que significa, de placer. Y estuvo también en el huerto de Dios. En el huerto, estuvo en la montaña de Dios. Eso es lo que representa, es el estado de gloria que tenía este rey de Tiro. El estado de gloria. Eso es lo que significa. Sencillamente ese rey de Tiro vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. Las vestiduras del rey de Tiro estaban adornadas con piedras preciosas. Por tanto, ahí esa argumentación suya ya ha quedado refutada. El resto es todo agua de borrajas. Todo cuanto ha dicho es paparrucha y apología de su chusma.
Señor Tomás, usted mantiene ese horror graso, totalmente absurdo. Mire, se lo voy a leer otra vez. Ezequiel capítulo 28, en el versículo 14. Dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Lo entendió? Dice, ahora la pregunta es, ¿de qué se trata este monte de Dios? ¿De qué se trataba? Luego, en el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Vamos a subrayar. En Edén, placer, claro, delicia, en el hebreo, por supuesto. En el huerto de Dios estuviste. Luego dice en el versículo 14, en el santo monte de Dios. Ahora, dice, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Otro punto importante. Luego dice, en el versículo 16, yo te eché del monte de Dios. Del monte de Dios. Entonces, ¿de qué monte es? El monte espiritual de la presencia de Dios. Él estuvo, no en el Edén físico que estuvo Adán, nótese bien, y entiéndase bien, él estuvo, nada menos, este querubín, en el Edén celestial. Hay un Edén físico, el paraíso, el huerto del Edén, donde plantó el Señor a Adán, y estuvo posteriormente con Eva, y número dos, está el Edén celestial, en el monte mismo de la presencia de Dios, un ámbito ciertamente celestial. Ahora usted me acaba de decir que dice cuando en el versículo 15 la expresión en el día que fuiste creado, usted de forma absurda, de forma herética dice en el día de su nacimiento, ¿no? De su nacimiento físico en la tierra. No, está hablando de una creación celestial, porque la imagen, escúcheme bien, señor Tito, señor Tomás, el enfoque, la escena de este pasaje de Ezequiel 28, versículo 12 hasta el 19, no es terrenal, no es terrenal, es una escena celestial, donde aparece querubín en el cielo y es arrojado, dice, echado del monte de Dios y de entre las piedras de fuego como un querubín protector. Dice, yo te arrojé, versículo 17, por tierra, te arrojé, versículo 18, yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió. Nada más claro que esto, más claro como el agua transparente, no puede ser, señor Tomás. Por lo tanto, su herejía está absoluta y plenamente refutada, refutada, rebatida por la verdad escritural. Este pasaje muy explícito, muy revelador para usted, que espero que Dios le alumbre su mente oscurecida por el diablo.
Eso es lo que usted tiene que demostrar, que ese es el Edén celestial. Pero eso de Edén celestial no aparece ahí. Eso se lo está inventando usted y se lo está agregando al texto. Sencillamente, él estuvo en la montaña, en el monte de Jerusalén, ¿eh? Y estuvo en un estado de placer. Era un protector de su pueblo, era perfecto en sus caminos, hasta que se halló en él maldad. Se está refiriendo en todo momento al príncipe de Tiro, no a Satanás. Idiota, mira, el texto bíblico no dice que estuviera en el jardín del Edén, sino en Edén. Es decir, en el placer del jardín de Dios. Sencillamente ese rey vivía en los mismos placeres del jardín del Edén. ¿De acuerdo? Y sus vestidos estaban adornadas de piedras preciosas. Era un querubín, es decir, era un protector de su país. Y estuvo ahí en el monte Sion, ahí en Jerusalén. Estuvo aquí en la tierra. Ahí no habla de ningún monte celestial. Eso se lo ha inventado usted agregándole a la Biblia como buen apóstata que eres. Yahvé hizo todo con un propósito. Aún al malvado para el día malo. Al malvado. Aún al malvado. Por tanto, esa idea de que el mal no puede proceder de Dios es falsa. Ahí está la Biblia para atañarte tu estocada. Hereje, hijo de Satanás. ¿Qué es lo que eres tú? Eso lo eres tú. Un hijo de Satanás, igual que toda la calaña asquerosa con la cual te codeas.
¿Cómo es posible que el versículo 14 de Ezequiel 28 diga que estuvo en el santo monte de Jerusalén? ¿Dónde lo dice? A ver, quiero que usted me lo demuestre. Demuéstreme que estuvo en el monte de Jerusalén para creerle. Pero no lo dice. Simplemente estuvo en el santo monte de Dios, santo monte de Dios. Y lo asocia con el versículo 16, entre las piedras de fuego, te paseabas. Las piedras de fuego, está hablando probablemente de seres angélicos, de fuego, de un ámbito espiritual, celestial. No está hablando de una escena física, se lo vuelvo a recalcar. Usted es un hijo del diablo, indudablemente.
Tú tienes que demostrarme dónde habla ahí de un monte celestial, de un Sion celestial. Demuéstramelo tú. ¿Dónde habla ahí, en qué versión habla de un Sion celestial? Eso tienes que demostrármelo tú, hijo de Satanás. Bueno, el apóstol Pedro a gentuza como tú le llamó inmundicias y manchas, es decir, mierdas. El lenguaje actual, por tanto, ese lenguaje también te va a ti también muy bien. Tú no has dado, hereje, hijo de Satanás, ni una sola versión donde hable ahí de un Edén celestial. Eso te lo has inventado tú. Por tanto, tienes que demostrarme tú donde ahí se habla de un Edén celestial, idiota.
Yo me retiro de este grupo. Me retiro. Tuve la esperanza de, en su momento, de que usted y Tito pudieran cambiar en sus conceptos teológicos, dogmáticos, diabólicos. Sin embargo, mi obra ha sido infructuosa. Pero lo que he tenido éxito es que le he mostrado la verdad. Y ahí está en mi canal de YouTube el vídeo sobre si Jesús fue el hijo biológico de José.
Y se excreta encima de la palabra de Dios, que es lo que hace usted. Por tanto, quien tiene una legión de demonios es usted. Yo simplemente le estoy diciendo las verdades, pues que es lo que haría cualquiera de los apóstoles en lenguaje moderno. Él no pudo demostrar ahí que ahí haya, se hable de un Sion celestial, de un monte Sion celestial, de que ese querub fuera Satanás, el maligno. Al contrario, la Biblia dice claramente que Satanás peca desde el principio y dice claramente que Dios creó a Satanás, el mal, creó a Satanás, y no como dice este señor en ese texto que cité ahí arriba y en otros, como el de, por ejemplo, Isaías 47:5. Y también en Primera de Juan, donde dice también que el diablo peca desde el principio. Por tanto, este señor simplemente excreta en esas palabras de Jesús, las pisotea, y luego se las da de santurrón. Y como no puede refutar nada, pues se marcha, que es lo que terminan haciendo los hijos del diablo. Que dice aparte el verso 12, él está desgajando el 13 de su contexto inmediatamente anterior. Y luego dice que hay que hacer una lectura contextualizada. Este mismo hereje, hijo de Satán, se desacredita. Dice el verso 12, hijo de hombre, eleva una herejía sobre el rey de Tiro. Y dile al rey de Tiro, así dice el Señor tu Dios, tú, es decir, el rey de Tiro, eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, es decir, él gozaba de los placeres del huerto de Dios. Él vivía en los placeres del huerto de Dios, porque es lo que significa la palabra Edén. Bor también significa placer. De hecho, no dice en el Edén estabas, sino en Edén. Si no, diría en el Edén. Lo que pasa es que este sujeto agrega a la Biblia palabras para ajustarlas a su eiségesis, este hijo de Satanás de doble calaña, el cual él mismo se marchó al verse refutado.
Bueno, fijaos, estoy escuchando aquí a este hijo del diablo llamado Fran. Fijaos la babosada, la enseñanza satánica, la estupidez que acaba de decir. Dice, ¿cómo es posible que Dios pudiera transportar un espermatozoide de José a un óvulo de María? Eso es imposible. ¿Cómo Dios pudo haber hecho eso? Pero a ver, pedazo de hijo del diablo, a ver, imbécil. ¿Cómo un subnormal, bueno, es lógico que lo diga porque eres un subnormal, cómo alguien que dice llamarse cristiano y maestro, profesor de la Biblia, puede decir semejante idiotez? Pero ¿cómo usted puede decir semejante babosada? Decir, ¿cómo Dios puede hacer eso? ¿Qué pasa? ¿Es que Dios no lo puede hacer? ¿Dios no puede teletransportar por medio de su espíritu, de forma sobrenatural, un espermatozoide de José a un óvulo de María? O sea, usted dice que eso no lo puede hacer Dios, que es lo que acaba de decir. Usted dice que eso para Dios es imposible. Usted es un auténtico hijo del diablo, disfrazado de corderito, que con esa lengua, con esas palabras suavecitas, engaña con doctrinas de demonios a otros hijos del diablo igual que usted. Y usted jamás podrá engañar absolutamente a nadie en este grupo de WhatsApp. Sus doctrinas son satánicas, de demonios. Usted tiene la doctrina del anticristo, ya que está negando que Jesús es el verdadero Mesías. Porque el verdadero Mesías tiene que ser, así lo enseña la Biblia, idiota, el descendiente biológico del rey David a través de José. Si no, no puede ser el Mesías. Si no es el hijo de David según la carne, no puede ser el Mesías. Y aquellos que dicen que Jesús no es el Mesías, ¿qué tienen? Pues tienen la doctrina del anticristo. Como dijo el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 2, usted es un auténtico anticristo. Además de un auténtico hijo del diablo, de un hereje, de un apóstata en la fe, pero apóstata en el sentido total y bíblico de la palabra, ya que ha conocido la verdadera doctrina y se burla de ella y la rechaza. Porque, repito, solamente un hijo de Satanás como usted puede decir semejante burrada de que Dios no puede hacer eso. ¿Cómo es posible que Dios pueda transportar un espermatozoide de José a un óvulo de María? Eso solamente, repito, lo puede decir un auténtico hijo del diablo, ya que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Dios lo hizo de forma milagrosa, por medio de su poder, de su espíritu, engendra a su hijo en el vientre de María, pero con los espermatozoides de José, del hijo de David.
porque era José el hijo de David, no María, José. Y por eso es que Jesús se le llama el hijo del hombre, era el hijo del hombre y el verdadero Mesías. Y usted lo niega, porque usted tiene la doctrina del anticristo.
Dios puede hacer imposibilidades. Esto es indudable. Si él quiere, lo hubiera hecho. Hubiera teletransportado un semen, un espermatozoide de José al óvulo de María. Si él quiere, lo hubiera hecho. Pero eso no lo dice, porque no lo enseñó ni lo hizo. Si lo hubiera hecho, señor Tito, pues la escritura misma se hubiera encargado de mostrarlo, de revelarlo, de informarlo, de comunicarlo. Pero Dios no lo hizo. ¿Por qué? Porque esto implicaba muchas cosas, como lo expongo yo en mi audio en YouTube. Esto implicaba que Jesús se hubiera contaminado con la pecaminosidad de José. Entiéndalo, que encaje en su mente esto, en su raciocinio. Jesús fue concebido de forma sobrenatural, sin pecado, en un estado de impecabilidad plena y absoluta. Y el vientre de María fue recipiente, pero no José, no tuvo la intervención de José. Por más que la gente decía, ahí está el carpintero, ¿no es el hijo del carpintero de José? ¿No es su madre María? ¿Cierto? ¿No son sus hermanos? Ahí se le describen a cuatro nombres. Y sus hermanas también están con él. Pero esto fue resultado de las relaciones sexuales entre José y María posterior al nacimiento de Jesús. Es claro, cuando el ángel le dijo a María que su sombra cubriría a María, y ahí se gestó a Jesús, ahí fue fecundado Jesús. No habla de un espermatozoide. Esto de la teletransportación es una palabrita que usted lo ha ideado producto de su necio raciocinio ilógico antibíblico, señor Tito Martínez. Me hace reír. Me da risa, indignación, una suerte de una mezcla de muchas cosas, señor Tito, sus expresiones, que soy el anticristo, que soy hijo del diablo, de Satanás, de la bestia, etcétera, etcétera, que soy nauseamundo y tal por cual. Yo simplemente le digo que usted es un hijo del diablo. Usted lo es. Y es un anticristo también, porque está en contra del evangelio de Cristo, de la doctrina de Cristo. Esto sí se lo digo directamente, pero ahí no más. No digo que es un idiota, que es un blasfemo, que es un recipiente del diablo, que es un falso profesor de la Biblia, que es un etcétera, etcétera.
O fíjese la babosada, la estupidez que acaba de decir usted. Usted dice, ahora reconoce que sí, que Dios lo podía haber hecho, que Dios lo puede hacer, para él no hay nada imposible. Y dice usted, pero la Biblia no lo dice. Pero vamos a ver, imbécil, cerebro de guisante, porque eso es lo que tiene usted, un cerebro de guisante. ¿Cómo va a decir la Biblia que tomó un espermatozoide de José para trasladarlo a un óvulo de María? Si las palabras espermatozoide y las palabras óvulo no existían en esa época, no aparecen ni una sola vez en la Biblia, porque son palabras modernas. ¿Cómo lo va a decir? O es como si usted me dice... A ver, eso no existe, no existen los celulares, los smartphones, no existen porque en la Biblia no aparece la palabra smartphone. Es la misma estupidez. Si no existían esas palabras cuando fue escrita la Biblia, las palabras estas modernas de espermatozoide, óvulo, no se encuentran en la Biblia porque son palabras modernas. Por lo tanto, es lógico que la Biblia no lo diga literalmente, porque no existían esas palabras. Es una deducción bíblica correcta. Repito, es una deducción bíblica correcta que está en armonía con el Evangelio. Está en armonía con toda la Biblia. Dios lo hizo así porque es la única manera de hacerlo. Sin que tuvieran relación sexual José y María, es tomando un espermatozoide de José, el descendiente biológico del rey David y trasladarlo por medios sobrenaturales, teletransportándolo por medio de su poder, de su espíritu, a un óvulo de María para poder engendrar a Jesús. Así que no me haga usted ese argumento tan estúpido y subnormal diciendo que eso es imposible, que eso es falso, porque la Biblia no lo dice literalmente. Hay miles y miles de palabras que existen que no aparecen en la Biblia. Y son cosas correctas y verdaderas. Y no se encuentran esas palabras en la Biblia. Pues lo mismo ocurre con las palabras espermatozoide y óvulo. No se encuentran en la Biblia, idiota. Pero así es como lo hizo Dios, trasladando un espermatozoide de José a un óvulo de María para de esta manera engendrar a su hijo como el descendiente biológico del rey David. ¿A través de quién? ¿De José o de María? Pues de José, porque solo José era el hijo, el descendiente biológico del rey David. Solo José era el hijo de David. Lo dijo el ángel, José, hijo de David. Así que el argumento que usted ha dado es absolutamente estúpido, falso, diabólico, demencial, que solamente un analfabeto bíblico como usted y un falso maestro como usted lo puede dar.
Te repito, no dice el texto que ese cubrimiento del Espíritu sobre María implicaba o significaba que Dios haya teletransportado un esperma de José a María. ¿Dónde dice eso?
A ver, idiota, ¿cómo va a decir que le teletransportó un espermatozoide de José a María? Se lo vuelvo a repetir el mismo argumento. ¿Cómo va a decirlo si la palabra teletransportación es moderna? No aparece ni una sola vez en la Biblia, soy idiota. No existe en la Biblia, es una palabra moderna, por lo tanto es lógico que no diga jamás que teletransportó un espermatozoide de José a María, porque ni existían en la Biblia las palabras espermatozoide, ni teletransportación, ni la palabra óvulo, son palabras, términos modernos, imbécil. Por eso es que la Biblia nunca lo dice literalmente, porque no existían esas palabras, no se conocían, tarado.
Señor Frank, como usted entiende que en Isaías 14 y en Ezequiel 28 se habla de forma alegórica, o sea, de forma poética, se le hace un juicio, tanto a rey, como en otros lugares también se le hace a la propia Babilonia, el príncipe de Tiro, y aparece también pues en dechas sobre ciudades. Entonces aquí se está hablando de forma poética, juicios en forma poética, alegórica, y pues se está haciendo un contraste de la altivez de este sujeto, del príncipe de Tiro, que se creía prácticamente un dios, y se está hablando de la altivez del corazón, que él en su corazón decía que subía a lo más alto. Era lo más alto, o sea, el clímax de su poderío sobre todas las naciones, inclusive sobre Jerusalén. Si leemos el pasaje de Isaías 14:13, dice: tú que deseas en tu corazón subir al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios, y levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Si leemos el Salmo 48, verso 2, podemos entender a qué monte se está hablando. Ese monte, pues leyendo este pasaje, como dice: hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, es el monte Sión, el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Pues sabemos que Sión es Jerusalén, y lo dice bien claro. La ciudad del gran rey, o sea que se está hablando de Jerusalén. Inclusive tenemos endechas también que se le hacen a ciudades. Por ejemplo, en Mateo 11:23 leemos: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo. Exactamente las mismas frases que aparecen ahí en Isaías 14:13. Hasta el Hades serás abatida. Hasta el Hades serás abatida, o sea, su sepultura. Dice ahora Jeremías 51:53. Aunque suba Babilonia hasta el cielo, o sea, ¿usted cree que Babilonia va a subir hasta el cielo o Capernaum? Para nada. O sea, que son endechas, poéticamente se le hace un juicio a este rey, al rey, el príncipe de Tiro, o al rey de Tiro, no me acuerdo. Y nosotros pues podemos ver aquí que usted está malinterpretando los pasajes porque no entiende estas alegorías. Es que no la entiende. Entonces, aquí están estos pasajes, claro, que conciliando uno con otro, pues se está viendo que la altivez de este rey, lo había llevado a que Dios pues hiciera un juicio sobre él, enviándole todas estas profecías y los acontecimientos que ocurrirían en el futuro por medio de Ezequiel, y el otro es en Isaías 14. Ezequiel 28, Isaías 14. Bueno, ahí en el Génesis capítulo 3, si no me equivoco, dice bien claro que esa serpiente era el animal más astuto de los que Dios había hecho. O sea que para mí parece que la creación de Satanás comenzó ahí en el Génesis. Entonces se preguntarían, ¿cómo Dios puede crear un ser reptil con inteligencia? Bueno, los querubines que están ahí en Apocalipsis, pues ellos tienen forma de animal. O sea que no es imposible que Dios haya creado un ser como Satanás con forma de reptil. Cuando toda la Biblia se le llama serpiente antigua, dragón, el propio apóstol Pablo dijo, como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Y nunca se hace referencia a que Satanás es un ser angelical, que era un ángel, ni un mensajero de Dios, nada de eso. Entonces, pues Satanás en toda la Biblia se le reconoce como una serpiente, como un dragón. Y bueno, sabemos que Satanás está creado con un propósito, porque dice en Apocalipsis que Dios va a atar a Satanás, lo va a encerrar por mil años, y lo va a volver a desatar. O sea, que Satanás va a cumplir el propósito una vez más, después de esos mil años, de probar a toda la humanidad que exista en ese momento, después del milenio. O sea, si Satanás hubiese sido un ser que le engañó en el cielo, etcétera, pues lo que hubiese hecho Dios, pues fuera encerrarlo y punto, ya, y terminar con eso, como esos ángeles que están en un calabozo esperando el día del juicio. Pero no, Satanás está creado con un propósito. Bueno, en toda la Biblia lo que vemos es que Satanás lo que ha tratado de hacer es engañar al hombre, porque Satanás, pues, como dice la Biblia, es un homicida desde el principio. Es mentiroso, padre de mentira. Y eso es lo que ejerce Satanás. Es como un fiscal que nos acusa delante de Dios. Así lo hizo con Job. Tentó a Jesús. Incitó también a la vida a hacer un censo, etcétera. Que es el trabajo de Satanás. Y cuando cumpla su tiempo, pues Satanás va a ser destruido.
La Biblia es bien clara. Satanás fue un homicida y peca desde el principio, como dice también Primera de Juan capítulo 3 verso 8, y esos textos de Ezequiel 28 pues se refieren a, y aparte está clarísimo, porque en Ezequiel capítulo 28, ¿cómo puede pretender Frank que se refiere a Satanás si el contexto inmediatamente anterior? Y hay que tener en cuenta que la división entre capítulos y versículos es algo reciente históricamente. Si el verso inmediatamente anterior, el contexto inmediatamente anterior, está haciendo alusión al rey de Tiro. Eso es absolutamente imposible y ridículo, que esto implicaría una ruptura absoluta con el mismo texto. En Marcos 6:3, Mateo 13:55-56, Mateo 12:46-50, etc., se enseña claramente que María tuvo hijos e hijas, hijos que ahí utiliza la palabra griega adelfos y adelfe para el femenino, que no es la palabra para primo en griego, como dice la Iglesia Católica, la palabra para primo es anepsios, igual que para la palabra sobrino, como Marcos era primo de Bernabé, Colosenses capítulo 4 verso 10, y el mismo Pablo no usa esa palabra cuando habla de Santiago, el hermano del Señor. Gálatas capítulo 1. Por tanto, lo que decía esta señora, esta es una católica hereje, adoradora de imágenes, idólatra, idólatra, asquerosa, que lo que le va a pasar y que sus amenazas aquí nos las traemos absolutamente al pairo y que si no se arrepiente le espera el agua de fuego totalmente. Y luego Fran López, pues bueno, este no hay nada que hacer con él. Con este hombre no hay nada que hacer. Él dice que la Biblia dice que Satanás era un querubín bueno que se volvió malo. Y según él, Ezequiel 28 dice eso.
Pero es como dice el hermano Titi, como se cree, pues. Es que en esos tiempos no existía esa terminología, ¿ves? No existía que se podía hacer eso, pues. ¿Ves? De esa forma. Que por medio del poder de Dios, de su Espíritu Santo, fue que trasladó de forma milagrosa, así como lo hizo en el jardín del Edén cuando Dios sacó una costilla de Adán y hizo a Eva. Bueno, así mismo Dios lo hizo de esa forma, porque la Biblia deja claro que es hijo de David según la carne. Es decir, que este sujeto confiesa que Dios lo pudo haber hecho, pero a la vez dice que la Biblia no lo dice. Claro que la Biblia lo dice, está Romanos 1:3. La Biblia, cuando llama a José hijo de David, el libro de Juan, cuando habla de la genealogía del rey David, que José, ahí está claro y refuta la postura de este falso profesor y calumniador llamado Fran el Anticristo.
Bueno, ahí el hermano Tito dio una refutación. De por ejemplo, con respecto a los teléfonos móviles, que tampoco tendrían que existir, porque es el concepto teléfono, el concepto móvil, las marcas, hay de una serie de marcas además, entonces eso todo tampoco tendría que existir, no tendría que existir las galaxias. El concepto universo no existe en la Biblia tampoco. Y de la misma forma el concepto biológico y el concepto gen tampoco existe en la Biblia. Por ende, es ridículo que la Biblia use esos conceptos. No eran conocidos, son conceptos modernos, como ya explicó muy bien el hermano Tito. Pero si utilizamos el conjunto de datos, tenemos un conjunto de datos, como que Jesús desciende de David según la carne, como dice Romanos 1:3 y 9:5, Isaías 11:1, creo que es, como dice que, o cuando dice que es José el hijo de David, nunca se le llama María, sino a José, que las dos genealogías son de José, solo que una es la natural y otra la dinástica, pero que las dos son de José, como cualquier lector de la Biblia puede ver, que el Mesías tenía que ser descendiente de David, que la Biblia dice que es el hijo de José en numerosas ocasiones, que le llama hijo de hombre, pues cualquier mente no programada, no abobada, no atontada por Satanás, como este Frank, que va con esa voz santurrona, como si no fuera a matar ni a una mosca, pero que luego por dentro es toda una aposta, todo un apóstata, ya que ha conocido la verdad y la ha rechazado, y un hereje, cualquier persona con dos deditos, bueno, cualquier persona que esté abierta, medianamente abierta, a escuchar lo que dice la palabra, a saber lo que dice ahí, pues sabe que es una, ya ni una deducción, una conclusión lógica, una conclusión lógica a partir de la deducción inevitable partiendo de los hechos que da la propia Biblia.
Es decir, que este sujeto cree la mitología o lo que enseñan los griegos. Es decir, que los, saben que según la mitología griega, los dioses Zeus, Poseidón, ellos descendían y se acostaban con las mujeres humanas y de esa unión salía, en este caso, un semidios. En caso podemos escuchar las leyendas o leer las leyendas de Hércules, de Perseo, de Aquiles, de todas estas personas, pues, que son supuestamente semidioses, ¿ok? Pero es que la Biblia no dice eso. La Biblia no dice que Jesucristo era un semidios aquí. Dice la palabra que él era 100% humano, 100% hombre. Dice que se despojó de su forma de Dios y se hizo semejante a los hombres. Y la Biblia dice que era del linaje de David, descendiente biológico del rey David. ¿Ves? Y era 100% humano. como lo dice Filipenses, se despojó de su forma de Dios, de su forma divina, y se hizo igual a los hombres. Es decir, él no tenía en su sangre sangre de, o sea, sangre de Dios. Dios no tiene sangre. Dios es un ser divino, espiritual. No tiene absolutamente nada. No es un ser humano. Entonces vemos cómo este sujeto ahora cree la mitología griega. O sea, es increíble a la blasfemia que ha llegado esta persona.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí se desvanecerá, y lo que en este mundo valoramos sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida.